programación. Pero bueno, gracias a Dios porque podemos estar acá en la casa del Señor. Qué dicha que podemos compartir nuevamente. Primero Dios, que espero que dentro de un mes podamos estar reunidos ya nuevamente en la iglesia y que pues podamos poner nuestra parte para cuidarnos, para cuidar a los demás y así pronto poder regresar y reunirnos nuevamente en la casa del Señor. Gracias a Dios por ello. Voy a... Filipenses capítulo 1, versículo 9. El domingo pasado tuvimos un problema grande con la conexión. Se nos perdió la señal varias veces. Parece que costó continuar con la clase, incluso entender la clase, según pregunté a algunas personas. Vamos a estar retomando nuevamente hoy lo que estuvimos aprendiendo el domingo pasado de una manera pues fluida. Ojalá que nos permita esto. Para que podamos aprender de la palabra del Señor. Es importante que el cristiano, que el hombre y la mujer que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entienda que discernir entre lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios es importante, porque si yo no logro comprender esta pequeña diferencia, que es una línea muy delgada, me puedo perder en el camino incorrecto. Recordemos que Satanás es una persona que lo que hace es reflejar a Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él ha establecido y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no se pierde. Pero existe otro camino que hace un espejo de lo que Jesús ha enseñado en la palabra de Dios. Y esta persona es Satanás. Parte del discernimiento es entender lo siguiente: las señales y prodigios y milagros que Jesús hizo en su momento, escucha bien, en su momento y en su tiempo, fue, que es lo que vamos a repasar hoy, fue para que creyesen en que Él era el Hijo de Dios y que todo estaba sujeto a Cristo Jesús. Ahora, Satanás también hace, escucha, y no te asustes porque es bíblico, Satanás también hace milagros, señales y prodigios. Y los utiliza con el único afán, con el único interés de poder engañar al hombre y hacerle creer que estas cosas sobrenaturales le van a hacer llegar a Cristo Jesús. Y esto es exactamente lo mismo que hizo Satanás en el huerto del Edén con Adán y con Eva, cuando convenció a Eva de que podía comer de ese fruto, aun cuando Dios le había dicho. Por eso es importante que tengamos discernimiento. Y la única manera de poder tener discernimiento es a través de lo que dice la palabra del Señor. Escúchame, es a través de lo que dice la palabra del Señor. Qué bueno por los hermanos que están aquí en esta iglesia o pertenecen a esta iglesia. Si tú perteneces a otra iglesia, no sé qué iglesia perteneces, pero si en esta iglesia no se predica la palabra del Señor, y no se contesta de acuerdo a la palabra del Señor, sino que se contesta de acuerdo a los principios y rudimentos de los hombres, es una iglesia que puede estar equivocada. Yo te invito a que donde estés, puedas dejar que la Biblia se interprete a sí misma, porque este libro tiene la capacidad de poderse interpretar de manera que yo pueda comprender qué es lo que Dios quiere y no qué es lo que el hombre quiere. Porque nosotros, desde que nacemos, dice la palabra del Señor, de nuestra boca no sale nada bueno. Así que yo te invito a que vengas a Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice. Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice. Y aquí está Pablo y dice: pido, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, expuesta en nuestra vida y en nuestros corazones. Gracias porque podemos encontrar en ella el refugio que necesitamos. Yo no tengo nada bueno que decir, Señor, no sale nada bueno de mi boca. En mi mente y en mi corazón no hay nada que pueda edificar a nadie, pero tu Santo Espíritu sí, Señor. Y te pido que Él transmita, Señor, en esta mañana tu palabra a nuestros corazones, para entender que el discernimiento, y aún como jóvenes, y aún como niños, es importante saber que hay otro ser que se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua, este ser que es capaz de imitar a Cristo Jesús de tal manera que puede desviar nuestro camino y hacernos creer que te estamos alabando a ti. Ayúdanos a tener el discernimiento correcto para tu honra y para tu gloria. Y que por medio de tu Espíritu Santo nos des la convicción de que estamos en el lugar correcto, porque tú eres bueno y misericordioso, en tu precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace unos 10 días, un poquito más tal vez, mi hija Amanda me preguntó: hola Amanda, ¿cómo estás? Te amo. A ti también te amo, ¿eh? Ya se vio por tercera vez. Mi hija Amanda me preguntó: papi, ¿estamos en la religión correcta? Esta fue la frase que lo utilizó. Y yo la volteé a ver y le dije: ¿cuántos años tienes? Y me volteé a ver como diciendo: papá, tú sabes. Y yo le dije, y me dijo: 10. Y le dije, ¿sabías que yo me hice esa pregunta? Pero me hice esa pregunta cuando yo tenía 15 años. Yo me recuerdo estar sentado en una de las bancas de la iglesia en Puebla, en México. Yo estaba escuchando al pastor predicar. Y yo me preguntaba, ¿estamos en el lugar correcto? Afuera hay miles de sectas, de religiones. ¿Cómo puedo yo tener convicción y un razonamiento adecuado y preciso de que estoy alabando al Dios verdadero y no estoy equivocado? Me volteé a mi hija y le dije, lo primero que tienes que entender, y te felicito por esta pregunta, porque quiere decir que ella no está viniendo a la iglesia solamente por una cuestión de venir y que mis papás me traen. Ella está escuchando la palabra del Señor y el Espíritu Santo está trabajando en ella de tal manera que su carne, porque ella es carne y es pecadora, igual que todos nosotros, entra en un conflicto en querer entender la palabra de Dios, pero querer saber si está en el lugar correcto. Y es importante que nosotros no seamos robots en la vida cristiana, que escudriñen la palabra. Y Pablo manda y exhorta a Timoteo a escudriñar la palabra de Dios, a que no se fíe de lo que dice el que está aquí adelante, que no se fíe de lo que escucha en la radio, que lo que escucha en la televisión, sino que haya un convencimiento interno de que estás en el lugar correcto y que por fe estás alabando a Dios. Yo me hice esta pregunta. ¿Te la has hecho tú alguna vez? ¿O simple y sencillamente te dejas llevar por lo que los demás dicen? El discernimiento permite que puedas analizar y escudriñar lo que estás viviendo. Es bueno que los jóvenes pregunten, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y los niños, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué, papi? ¿Y por qué? Necesitamos unas respuestas a nuestros hijos. El imponer, como hacen muchas religiones, porque nuestra familia siempre ha sido de esa religión, o porque siempre se ha hecho de esa manera, no es una manera, creo yo, no es una manera sana de imponer las cosas, explicadas de por qué yo tengo fe en la palabra de Dios. Mis hijos nacieron en un hogar cristiano, en un lugar que alabamos a Dios, que escuchamos la palabra del Señor. Yo nací en un lugar cristiano, pero tuve que tomar una decisión, pero no la tomé por mis padres, la tomé por una convicción personal. No se trata de empujar a nuestros hijos a una religión, se trata de inculcar, enamorarse de Cristo Jesús, pero lo tiene que ver en nosotros. Por eso Pablo dice aquí, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, Filipenses 1, 9 dice: y esto pide oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Vuestro amor a quién? A Cristo Jesús. Que no solo digas que lo amas, porque si yo le pregunto al resto de la humanidad si aman a Cristo, la mayoría me van a decir que sí, pero no le conocen, no saben quién es, le han escuchado. Pero mira lo que dice a Pablo, a Filipenses, dice: y que abunde más y aún más en ciencia y en todo conocimiento. Es importante que conozcamos. Por eso es importante el discernimiento. Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Esta es la introducción. Juan 14, 12 dice la palabra de Dios. Juan 14, 12 dice, ¿lo tenemos? Hoy en día hay muchas personas que afirman poder hacer milagros igual que Jesús, incluso mayores a los que Jesús hizo. Y Juan capítulo 14, versículo 12 dice la palabra del Señor: de cierto os digo El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Es eso lo que nos está diciendo Jesús aquí en realidad? Mira, no es así. Pero es que eso es lo que dice, sí, eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero escucha, vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Puedo yo pedir cualquier cosa que yo quiera y me será concedido? ¿Alguna vez has pedido algo a Dios?
Imagino que sí.
¿Se te ha concedido? Imagino que no. Y de pronto vienen aquellos hombres que dicen que tú tienes el poder en tu boca para afirmar, declarar y decir que las cosas sucedan y van a suceder. Y esto no es bíblico. Jesús lo dice aquí, versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Mira, y pongamos atención. Para entender esto, necesito comprender que esas obras que Dios hacía tenían un propósito. Y el propósito de las obras que Jesús hacía era para que las personas creyeran en Él, que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Lo que Jesús quería es que tanto el Padre como el Hijo eran uno solo. Recordemos que el Espíritu Santo no había descendido, todavía no estaba trabajando como tal. Entonces, lo que Jesús quería aquí entender, hacer entender a las personas, era que Él y el Padre eran uno solo y que podían confiar en Él porque Él era Dios. En otras palabras, era para que el hombre aceptara que Jesús era el Dios encarnado, hecho hombre. El propósito de las obras no era, y pon atención en esta palabra, por favor, el propósito de la obra no era impresionar. El sensacionalismo hoy en día, el emocionalismo hoy en día, trabaja de una manera muy fuerte en el corazón y en la mente de los hombres para poderles jalar y traer. Hoy en día hay iglesias llenas de emociones y sensacionalismos, escenarios que parecen más un escenario de un cantante de música o una cantante de música que más un escenario donde se alabe y se glorifique el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque todo entra por nuestros ojos, porque todo entra por una emoción. Hoy en día hay iglesias que predican, que se llenan de una manera increíble, simple y sencillamente porque la persona que está adelante se les emociona haciendo obras y prodigios y milagros sensacionalistas para impresionar. Escucha, Jesús dice en versículo 11, Juan capítulo 14, versículo 11, que las obras que Él hace es para que sepan que Él y el Padre son uno solo. En ningún momento es para impresionar. ¿Comprendes? ¿Cuál es el ámbito de las obras? Los predicadores modernos y supuestos apóstoles modernos aseguran hacer grandes señales y maravillas. Sanan. Y usted tal vez dice, yo conocí a esa persona y esa persona se sanó. Bueno, déjame decirte una cosa. Satanás tiene el poder para sanar. ¿Quién enfermó a Job? ¿Dios o Satanás? ¿Quién trajo sobre Job tanta calamidad? Satanás fue el que fue y se presentó delante de Dios y le dijo: Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Te permito que le quites todo lo que tiene, pero no le quites la vida. Satanás puede enfermar a las personas y puede sanarlas también. No te dejes llevar por el emocionalismo que ves en televisión, o esos hombres que salen ahí diciéndole, llame para que reciba usted la bendición de Dios y deposite, y entre más grande sea su ofrenda, más grande su fe y más grande. Eso no es bíblico, porque son sensacionalistas únicamente, no es bíblico. Y ellos se apoderan de estos versículos para donde dice, y pídeme, dice el versículo 14, y si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, no es literal en el sentido como ellos lo están diciendo, es literal en el sentido que Cristo Jesús lo dijo, no en el sentido que ellos lo dicen. Y ya vamos a ver en qué sentido lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora mira, versículo 12 dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, yo creo en Jesús, ¿por qué yo no puedo hacer las obras que hacen estas personas? ¿Acaso ellos tienen una particularidad especial o mejor que la que yo tengo? Yo les decía, ¿ha visto usted o conoce usted personas que llegan y le dicen, es que Jesús me habló? Es que Jesús me habló y me dijo que le dijera, ¿qué privilegio tiene esa persona que no tenga usted si todos somos hijos de Dios? Por eso Jesús enfatiza el versículo 12, dice, el que en mí cree. Ahí pareciera que hay super cristianos que tienen privilegios especiales con Dios que los demás no tienen. Y alguna vez se nos acercan, algunas veces se nos acercan y nos dicen, wow, pareciera que hablan, ¿verdad? Yo les decía, pareciera que hablan más con él que con lo que hablaban con Moisés. El propósito de las obras que Jesús hizo es para que creyéramos en el Hijo de Dios, creyéramos en Dios, que era uno solo. Ahora la pregunta es, ¿qué son estas obras a las que se refería Jesús? La palabra porque yo voy al Padre es una causal, es decir, estas obras serán el resultado de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús al Padre. Esto es lo que quiere decir. La pregunta es, ¿qué logra la muerte del Señor Jesucristo? La conversión de las personas. Volvamos al texto. Dice, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que logra que Jesús vaya al Padre? Que Él resucitó, porque Él había dicho que iba a morir. Y que no iba al Padre hasta que Él resucitara. Entonces, una vez que Jesús resucita, va al Padre. Y cuando esto es consumado, yo tengo salvación. Y esa es la fe que yo tengo en Cristo Jesús. No está hablando de señales, prodigios y maravillas. No está hablando de milagros para impresionar a las personas. Está hablando de salvación para el ser humano. A estos pastores que predican en estas mega iglesias que se llenan increíblemente, no le preocupa la salvación de las personas, le preocupa el sensacionalismo. El que usted llame, el que usted ofrende, el que usted dé abundantemente para que pueda ser su fe tan grande y de acuerdo a su fe, así Dios le va a proveer. Esas teorías de la prosperidad no son bíblicas, porque yo no las encuentro en la palabra de Dios. Ellos se escudan en muchos versículos que ya vamos a estar viendo durante estos domingos, pero no son. El interés de Cristo Jesús es que las personas sean salvas, no es su dinero. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu tiempo, Dios no necesita tu esfuerzo, Dios no necesita tu vida, Dios necesita únicamente que creas en Él y que entregues tu vida a Cristo Jesús. Lo demás se encarga de Dios. Ahora, Pedro y Pablo resucitaron a los muertos, Eutico y Eudorcas respectivamente fueron resucitados por ellos. Jesús resucitó a los muertos. Ahora te pregunto, ¿qué señales mayores puede ser que la de resucitar a un muerto? Ya está muerto. Darle vida a una persona que murió sería uno de los milagros más grandes. Y dice la Biblia que aún señales más grandes que estas nosotros debemos hacer. ¿A qué se refería entonces el Señor Jesús? Resucitar a alguien para la vida eterna. Y no es esto, son milagros, no son milagros temporales, sino milagros que tienen impacto para la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque son almas que serán arrebatadas del infierno para que puedan estar en la presencia de Dios. Ven conmigo al libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. No pierdas Juan 14. Juan 5, 19, por favor. Thank you. Juan 5, 19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cristo Jesús me quiso dar vida a mí por su misericordia, por su bondad. Yo platicaba en el trabajo esta semana, pues, con respecto al tema que nos ocupa en estos días, acerca de cuál es el temor del hombre de morir. Si yo tengo, estoy convencido de que hay un lugar mejor que se llama el cielo, ¿por qué tengo miedo de morir? Lo vimos cuando estuvimos estudiando a Pablo acerca de: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. La obra de Jesús se vio limitada en un lugar geográfico. Cuando vino el Espíritu Santo, le dijo que salieran a todas las naciones. Pero Jesús no alcanzó lo que tú y yo hemos alcanzado. Jesús no pudo estar aquí en Pavas predicando la palabra del Señor, o no pudo estar en tu comunidad predicando la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, solamente ese día Jesús ya no estaba, y solamente ese día se convirtieron 3,000 personas. Jesús nunca alcanzó a convertir 3,000 personas. Y mayores cosas que esta haremos nosotros, dice Jesús en el versículo 12. ¿Comprendes? Que las mayores cosas a las que hace referencia el Señor Jesús, no está hablando de obras, maravillas y prodigios, está hablando acerca de llevar la palabra del Señor. Porque ¿cuál era el propósito de las obras? De que todos conocieran quién era Jesús. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Predicamos acerca de Jesús, y hemos ido más lejos de lo que Jesús fue. No es que seamos mejores, no es que seamos mejores, es que hemos ido más lejos de lo que Cristo Jesús alcanzó a llegar. Por eso dice, volvamos a Juan capítulo 14, versículo 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuáles son las obras? Que se conozca el nombre del Señor, su Padre, quien es Dios. Esas son las obras, porque ese es el propósito de las obras. Que se conozca el Dios verdadero de este siglo, de este mundo, Cristo Jesús, que murió en la cruz por tus pecados, para darte vida y vida en abundancia, para que tuvieras amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en tu vida. Eso es lo que hacemos, eso es lo que predicamos, eso es lo que vivimos, y eso es lo que hizo Jesús. Y el único propósito de las señales, los prodigios, de levantar muertos, de sanar ciegos, de levantar los cojos, el único propósito de convertir el agua en el vino, de multiplicar el pan y los peces, era abrir el mar en dos. Todos los que tú quieras, las señales y prodigios fueron con el único propósito de que el hombre dijese: sí, Jesús es el Hijo de Dios y yo creo en Él. Y por eso, Amandita, y por eso yo creo que Jesús y la palabra de Dios que está aquí es la verdadera. No es una religión, no es una secta, no es una emoción, es una convicción. ¿Sabes qué significa? Estoy convencido de que esta es la palabra de Dios. Esta iglesia nos salva. Es la palabra de Dios la que salva. Jesús se vio limitado a una zona geográfica. Jesús se vio limitado a un pedazo de tierra, pero nos dejó a nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la magnitud a la que se refería Jesús? No eran señales y prodigios, no eran milagros mejores que los que Jesús hizo. Porque ¿qué milagro? Pregúntate ahí, por favor, donde estás sentada, sentado, joven, señorita. ¿Qué milagro puede hacer el hombre mayor que levantar un muerto? Mayores que estos hará, dice Jesús. ¿Sabes cuál es el mejor milagro que levantar un muerto y traerlo otra vez a esta vida? Resucitarlo para vida eterna. porque no vendrá condenación jamás. Estas son las obras aún mayores de las que habla Juan capítulo 14. Segundo, quedándonos en Juan capítulo 14, ¿de verdad recibiremos todo lo que nosotros pidamos a Dios? Juan 14, 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo puedo pedir al Padre todo lo que yo quiera. Y es otro texto que utilizan de manera incorrecta. Muchas iglesias modernas enseñan que si pedimos en el nombre de Jesús, lo tendremos. Cualquier cosa que pidas, ¿sabes cómo se llama esto? Emoción. Imagínate tener cualquier cosa que pidas. En serio, sí, y te emocionas. ¿Y crees que Dios o Jesús o el Padre, como les he dicho a los hermanos muchas veces aquí, es una lámpara maravillosa? Frotamos y pedimos tres deseos. No es así. Y de pronto pedir en el nombre de Jesús se ha vuelto como un hechizo mágico. Habrá cadáver. Pero no funciona así. Por eso no es para nada lo que está diciendo Jesús aquí. Porque si fuese así, la iglesia de Cristo tendría todo. Y menos a Cristo. Porque somos materialistas desde el día que nacemos. Pero esto no es para nada lo que está diciendo Jesús. Hay una amonestación muy interesante en Hechos capítulo número 19. Cuando los hijos de Ezeba, recordarán, capítulo 19, vieron que Pablo hacía milagros y maravillas. No lo busques por el tiempo, pero te digo que lo leas si estás anotando. Por favor, anótalo ahí, por favor, en Hechos capítulo 19. Los hijos de Seba vieron a Pablo hacer milagros y maravillas y deseaban tener este mismo poder, y comenzaron a usar en el nombre de Jesús echar fuera demonios como lo hacía Pablo. Recuerda la historia, que si no te invito a que la leas, Hechos capítulo 19. ¿Qué pasó con esos demonios? Uno de esos demonios se le echó encima a uno de los hijos de Seba. Cuando Pablo sacaba demonios, y lo hacía en el nombre del Señor Jesucristo, los demonios no se le venían encima. ¿Sabes por qué? Porque era la palabra de Dios, no la palabra de Pablo. Yo no puedo pedir lo que yo quiera porque utilizo el nombre de Dios como un abracadabra para que todo suceda. Una versión cristiana de magia. Y es que lee el texto. Sin discernimiento pareciera que el texto es una declaración incondicional de que cualquier cosa que tú y yo pidamos no será concedido. Siempre que pasa un hermano a la iglesia aquí a cantar, le cantamos feliz cumpleaños. Ya tenemos varios pendientes de cumpleaños, ¿verdad?, en la iglesia. Oro y le pido a Dios que cumpla los deseos de su corazón. Pero no es que, no significa que con eso Dios va a cumplir lo que tú quieras. Y ya vamos a ver a qué se refiere Jesús con este versículo 13. Lo mejor es dejar que la Escritura, escucha, se interprete a sí misma. Y yo encuentro en las Escrituras que que el sinónimo del nombre de Dios es voluntad de Dios. El nombre de Dios y su voluntad son sinónimos, por lo que cualquier cosa que esté en la voluntad de Dios está en el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. No es mi conocimiento, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la palabra, yo no tengo el poder, no tengo absolutamente nada. Pero primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Escucha la confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme, lo estás leyendo, por favor, léelo. No confíes en mi voz. No confíes en mis palabras, porque yo soy un hombre y hoy me quito. Mañana digo una cosa y pasado me puedo quitar de lo que digo. Pero Jesús no. Y dice la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que el que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, dice el versículo 14 nuevamente, dice: y es de la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿y qué dice Juan capítulo 14, versículo 13? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, en el nombre de Dios, la voluntad de Dios y el nombre de Dios son sinónimos. Por lo que cuando yo encuentro en la Biblia cualquier parte de la Escritura que diga que conocer a Dios, acerca de cualquier cosa que pidas a Dios en el nombre de Jesucristo, es de acuerdo a su voluntad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios 12, 7. Dice: y aquí hay una persona pidiéndole a Dios algo. En el nombre de Dios, pero ¿sabes por qué Dios no le sana? Porque no era su voluntad sanarle. 2 Corintios 12, 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando Pablo, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual es tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero ¿qué dicen otros predicadores? Pida a Dios, pida en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que usted pida, cualquier cosa que usted declare, traiga sus ofrendas a la iglesia, porque cualquier cosa que usted diga será declarado y Dios le va a cumplir. Dios no es su mayordomo, hermana, hermano, joven, señor. No vino para sanar mi vida física, vino para salvar mi vida espiritual. Y dice Pablo que tres veces he pedido, he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la benignidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me
Me he hecho un necio en gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que lo que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
Pablo entiende que aunque le ruegue a Dios, hay cosas que no van a ser la voluntad de Dios. Entonces, si yo encuentro un choque entre lo que dice Pablo, que pidió y rogó tres veces al Padre para que quitara esta enfermedad y Dios no lo hizo, y yo recuerdo a Jesús en el monte orando al Padre para que no le dejara pasar esta copa, pero que si fuera su voluntad, pero que si hiciera su voluntad, entonces voy a 1 Juan capítulo 5 y encuentro que cualquier cosa que pidieres al Padre de acuerdo a su voluntad, ¿es verdad entonces que yo puedo pedir cualquier cosa a Dios y decir que Dios tiene preferencia conmigo? No. Porque la Biblia me dice que cualquier cosa que yo pida al Padre, si es su voluntad, me lo va a conceder. Ahora, yo platicaba con una amiga un día de estos, porque precisamente estábamos hablando, estamos haciendo un devocional sobre esto, y ella me decía qué opinaba acerca de eso, y precisamente estábamos hablando cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios que nos dé la capacidad de poder comprender la palabra de Dios tal y como Él la quiere para nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Pero para nosotros es más importante pedirle a Dios un mejor trabajo, ¿verdad que sí, hermanos? Para nosotros es más importante pedirle a Dios una vida mejor económicamente, una vida mejor en salud, una vida mejor para nuestros hijos, muchas cosas materiales, antes que pedir el conocimiento de la palabra del Señor. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. ¿Cuántas veces has abierto el libro de Proverbios y le has dicho al Señor, te pido, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, y es la voluntad de Dios que tú conozcas la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Es la voluntad de Dios que tú tengas un carro. Mira, yo te digo una cosa, que tengas una casa propia, yo te digo una cosa, yo no sé si es la voluntad de Dios. Pero si algo yo te puedo decir en esta mañana, que la voluntad de Dios es que si tú conozcas más de la palabra del Señor, sí es la voluntad de Dios. Y yo invito a la gente, insisto a la gente, vez tras vez a leer el libro de Juan, y cada vez que lo vas a leer, pero ya lo he visto, ya lo he leído muchas veces, pero te pido que esta vez ores a Dios y le pidas a Dios que de acuerdo a su voluntad, que de acuerdo a lo que dice el libro de Juan, el libro de Juan, acerca de que cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre yo lo daré. Y yo te voy a pedir, Padre, en esta mañana o en esta noche, que me enseñes el libro de Juan, que me transfieras tu conocimiento, tu palabra, de tal manera que yo pueda comprender tus preceptos y tus enseñanzas. ¿Crees que Dios no lo va a hacer? Por supuesto que sí, porque esa es su voluntad. ¿Cuántas veces oramos para que personas puedan venir a la iglesia y se conviertan? ¿Cuántas veces oramos por un amigo, por una amiga, por una persona que no conoce a Cristo, y empezamos a orar para que Cristo Jesús toque su corazón? ¿Crees que esa no es la voluntad de Dios si para eso vino a morir? Él no vino a morir para que tú tengas un cargo, para que tengas una casa, o para que tengas más dinero en la cuenta, o para que ganes más de lo que ganas. Dios vino a morir por ti para que tengas vida y la tuvieras en abundancia únicamente. Pablo fue reflejo de ello. Cuando oramos por las cosas en el nombre de Jesús, estamos orando por las cosas que están dentro de su voluntad. Jóvenes, yo discrepo con algunos familiares acerca de la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros llegamos a adquirir y tener y no son la voluntad de Dios. Simple y sencillamente pasan por nuestro esfuerzo. Pero el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestra vida es la voluntad. El que yo vaya y predique a mis amigos, compañeros, a las personas con las que yo me desenvuelvo, es la voluntad de Dios. Señor, dame las palabras. ¿Acaso no se las dio allá a Moisés y a Aarón, a que fueran delante de Faraón? Dame la capacidad de poder tener paz para esto que está sucediendo. Dame la capacidad de poder perdonar a aquella persona que ofendió, que me maltrató, que me hirió, que hirió a mis hijos. Dame la capacidad de perdonar a mis hijas, a mis hijos. ¿Crees que esa no es la voluntad de Dios? Pero mi voluntad es estar bien, es tener un carro, una casa, un buen trabajo, hasta pegarme la lotería. Esa no es la voluntad de Dios. Cuando escuchas a un pastor, una predicación, cualquier lugar, hablando acerca de que eres capaz de poder declarar y pisotear la cabeza de Satanás y decirle, y decir que puede huir, y decir que tú puedes atraer, y que no lo diga porque lo llama, eso no es bíblico. No está en la palabra del Señor. Pero muchos dicen, es que Mateo dice que usted puede hablarle a esa montaña y trasladarla de lugar. Vamos a Mateo, y ese es el tercer punto por el día de hoy. Perdón, Marcos capítulo 11. Vamos a Marcos. ¿A qué montaña se refería? Y muchos dicen que esa montaña tiene que ver con sus problemas, con sus enfermedades, con su situación económica. Es que Dios dijo que esa montaña es ese dinero que a usted le hace falta. Pida a Dios ese dinero que le hace falta, que Dios lo va a trasladar a su cuenta bancaria. Eso no es bíblico. Pida a Dios que esa enfermedad que usted tiene, que es esa montaña de la que dice, háblale a esa montaña que tu fe será grande y puede mover esa montaña. ¿Cuánto más puede mover esa enfermedad, ese tumor, ese cáncer, ese problema de piel o problema de vista, problema que tú tengas? Lo puede mover. La palabra del hombre es poder, no solo la palabra del Señor Jesucristo. Y ven conmigo a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 22, dice: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera, escucha, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otro favorito. Otro versículo favorito de las iglesias que predican acerca de la prosperidad es este. Que si usted es capaz de no dudar un momento, un segundo, no dudes si te lo vas a lograr, eres capaz de decirle a ese monte que se mueva de lugar. Los predicadores de la teoría de la prosperidad te dicen que puedes hablarle a las montañas. Y ellos asemejan a las montañas con problemas, y que a través de nuestra palabra ellos se irán, tendrán que moverse, porque la Biblia lo dice. Fuera de su contexto pareciera que Jesús está diciendo esto. Escucha, fuera del contexto pareciera que Jesús sí está diciendo esto, pero no podemos sacar los versículos fuera del contexto, porque hay un orden. Los versículos y capítulos fueron establecidos por los hombres. El texto de la Biblia es un solo texto. El libro de Filipenses es una carta. Usted cuando escribe una carta no dice versículo 1, versículo 2, versículo 1, qué gusto saludarles, qué gusto, estamos bien, esperando que ustedes se encuentren bien, gozando de salud. Punto 2. Estamos todos bien. La enfermedad aquí, la pandemia, ha sido llevadera, no ha sido tan mala como en otros países. Número 3. ¿Usted no hace eso? Usted cuando escribe una carta la escribe de una redacción completa. No lo separa. Para eso están los puntos, para separar una idea que terminó para iniciar una nueva idea. Y las comas para separar una idea de tal manera que se entienda cuando hacemos una pausa para continuar. En la Biblia fue escrita sin versículos y sin capítulos. Los hombres le pusieron versículos y capítulos para poder tener alguna coordenada para poder llegar a un versículo en especial. Pero es un solo texto, ¿me explico? No puedo tomar solo un pedacito del renglón. Necesito tomar todo el texto para poder entender de qué está hablando. Por eso es que estos hombres han sacado el texto del contexto y han logrado tener un pretexto para poder alcanzar a estas personas y convencerles que sus palabras son capaces de mover montañas. Versículo 24 dice, lo leímos, 11:24 dice, Marcos 11:22, 23 y 24. Por tanto, hay un por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vean qué es importante. No se trata de caminar pensando que nuestras palabras tienen autoridad sobre demonios, sobre dolencias, sobre enfermedad o problemas económicos. Yo no tengo la fuerza o el poder sobre eso. El contexto que está hablando aquí, ¿de qué está hablando Jesús? De la oración. Jesús dice que lo que sea que oremos, eso recibiremos, y eso nos lleva nuevamente a Juan capítulo 14. Y usted dice, sí. Vieras que la Biblia no es un libro de acertijos. La Biblia es un libro muy sencillo, muy simple. A veces nosotros nos emocionamos y pensamos que, wow, ¿de qué trata? Y nos enteramos de qué trata como algo tan sensible que todo recae siempre en la voluntad de Dios. Vieras que sí. La Biblia no es un libro para maravillar y para emocionar, es un libro para creer y para vivir. Si quieres fantasía y emocionalismo, ve a Hollywood, tienes suficiente. O sale al mundo, a las telenovelas, tienen suficiente de emociones. Está hablando de la oración. Y si yo vuelvo, y si yo leo el versículo 12, el versículo 23, está hablando de que cuando oremos, de acuerdo a la voluntad de qué, de Dios. Entonces tengo que regresar a Juan capítulo 14 y a 1 Juan capítulo 5, donde ya estudiamos que la voluntad de pedir es siempre que sea dentro de la voluntad de quién. La Biblia es extraordinaria porque salva al hombre de tal manera que lo redime de sus pecados y le da la oportunidad de darle vida eterna. No es extraordinaria desde el punto de vista que sea un libro para escribir una película. Porque cuando el espectador está tan emocionado esperando de qué significa los montes sean trasladados, se está refiriendo a la voluntad de Dios, ya deja de ser emocionante. Cuando oremos por las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, serán cumplidas. Pero que ores con fe. Que ores pidiendo a Dios que Dios va a darte la sabiduría para entender la palabra de Dios por a con fe. Pero hasta para eso tengo que orar con fe, algo que es la voluntad de Dios. Sí. Hasta en algo que es la voluntad de Dios necesitas tener fe. Y nosotros no tenemos ningún poder para sacar fuera demonios, para sanar o para evitar la pobreza. Los predicadores se han encargado de sacar esto del contexto para hacerle creer al hombre que tiene la fuerza para poder mover montañas. Nuevamente, cuando oremos por las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, te serán concedidas. Juan el Bautista, dice la Biblia, que fue el mayor profeta, y con esto termino, hermanos, Mateo capítulo 11, versículo 11, Mateo 11, 11. Y quiero llamarte la atención en esto. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días, escucha, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es el que, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Lee ahorita Juan, vayamos a Juan capítulo 10:41. No pierdas lo que leímos de Juan el Bautista. Vayamos a Juan 10:41. Y ya te explico qué quiero transferir a ustedes. Juan 10:41 dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era qué. ¿Cuál dice la Biblia que fue el profeta más grande? ¿Cuál? ¿Lo acabamos de leer? Juan el Bautista. Dime una señal, milagro o prodigio que haya hecho Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan capítulo 10:41? Ninguna señal hizo, pero lo que decía era que de verdad. ¿Te das cuenta? Él no hizo señales, prodigios, habló la verdad que había sido revelada. Pero el hombre necesita ver para creer. Y eso no es fe, porque la fe es la esperanza de lo que se espera, no de lo que se mira. La convicción de lo que no se mira. ¿Te das cuenta entonces que esos llamados profetas que sacan demonios, que dan dinero, que sanan enfermos, no es bíblico? Si el mayor profeta, dice la Biblia, que hubo fue Juan el Bautista, y no hizo ninguna señal ni prodigio, pero predicó la verdad. Ese fue el mayor profeta. No hizo milagros ni maravillas. Entonces es falso decir que porque alguien haga señales o maravillas es una indicación de su espiritualidad. Ellos... y la gente piensa que son espirituales porque hacen señales y prodigios. Entonces la Biblia es un fraude, porque Juan el Bautista no hizo señales y prodigios, ni uno solo. Entonces él no era espiritual y era el que iba a preparar el camino de Jesús. Imagínate lo importante, imagínate la importancia que fue Juan el Bautista, hermano. Y es de los que menos personajes hablamos en la palabra del Señor. Mateo 7:22, vayamos rápidamente ya para terminar. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿No es lo que están haciendo esta gente? Sacando fuera demonios, profetizando en el nombre del Señor Jesús, echando fuera, haciendo milagros. No es lo que están haciendo, sí lo están haciendo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús en el versículo 23? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Por qué es importante el discernimiento? Porque necesitas comprender lo que dice la palabra del Señor.
Señor respecto a este tipo de personas.
Simplemente porque alguien aparente a ver, hacer maravillas es una indicación de su espiritualidad, entonces no necesariamente Dios sea la fuente de esa vida. Moisés, Aarón estuvieron frente a la corte de Faraón, y cuando Aarón, escucha, cuando Aarón echó su vara al suelo, se convirtió en ¿qué? ¿En qué? En serpiente. ¿Y qué hicieron los magos? No hicieron lo mismo. ¿Y a quiénes idolatraban Faraón y sus magos? A Satanás. Satanás tiene el poder para hacer señales y prodigios y milagros. ¿Puede convertir Satanás el agua en vino? Por supuesto que pasa. Por supuesto que pasa. Tiene el poder para hacerlo, sí, ten cuidado, porque Satanás es un ser poderoso. No te fíes en lo que escuchas y en lo que ves. Ven a la palabra del Señor y ten fe. Por eso dice Marcos que si tuvieras fe y le dijeras a ese monte que se mueva, está refiriéndose a una fe grande, una fe potente, una fe que confía sin ver, sin oír, y solamente cree que Jesús es el Señor y el Rey de Reyes. Esto me dice que Satanás también tiene el poder para hacer milagros y maravillas. Satanás tiene, sí tiene poder, pero escucha, su poder es limitado. Pero tiene poder. Ahora entiendes, por favor, que el contexto de esta oración, cuando oramos dentro de la voluntad de Dios, Él te dice que sí. Cuando oras dentro de la voluntad de Dios, Dios te va a responder y te va a decir que sí. Yo por mucho tiempo pensé que era la voluntad de Dios que yo tuviera una casa. Una casa propia. Porque escuché eso. Por supuesto. Mire cómo a veces llegamos a caer en ese error. Cristianos que no profetizan, pero llegan a caer en el error de que es la voluntad de Dios de que yo tenga una casa propia. Por supuesto. Es la voluntad de Dios que yo tenga un buen trabajo. Por supuesto. No, esa no es la voluntad de Dios. Porque si esa fuese la voluntad de Dios, Dios te hubiese dado, Dios hubiese provisto. Esa es tu voluntad, eso es lo que tú quieres. Pero ¿qué acaso no dice la Biblia? No hagáis tesoros en la tierra. ¿Y en la casa no es un tesoro? ¿O me equivoco? Tener cosas no es un tesoro. Tener un carro no es un tesoro. Tener una propiedad grande no es un tesoro. Querer tener más no es un tesoro. Dice la Biblia, no hagáis tesoros en la tierra. No lo hagas. No es la voluntad de Dios, hermanos. Perdóneme que traiga abajo toda la estructura espiritual que nos han educado desde niños. Pero a mí me educaron de esa manera. Que era la voluntad de Dios que tuviera un trabajo, por eso Dios me lo dio. Que tuviera una casa, por eso Dios me la dio. Y que tuviera un... No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú llegues al conocimiento de que leas tu Biblia todos los días, de que prediques la palabra de Dios, de que seas un testimonio vivo, con dinero o sin dinero. El problema no es el dinero, el problema es que nosotros hemos entendido mal la palabra de Dios. Y a veces, hermanos en la iglesia dicen, hermanito, es la voluntad de Dios, yo voy a orar con usted para que usted tenga su casa, va a ver que Dios se la va a proveer. Perdóneme, hermano, pero eso es antibíblico. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y en el reino de Dios y en la justicia de Dios no hay casas, no hay mejores trabajos, no hay mejores salarios, no hay salud, no hay viviendas propias. En el reino de Dios y de la justicia está en hacer a cosas mayores que las que Jesús hizo, y de predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hemos equivocado, ¿verdad? Porque hemos entendido la palabra mal. Dios no quiere darte dinero. A Él no le interesa. Él es el dueño del dinero. Él va a proveer lo que necesitas. Si tú le buscas, no te afanes por este mundo. Preocúpate por llevar con tus coronas delante de Dios el día de mañana. Cuando Él venga en gloria y venga con sus coronas, seamos recibidos con estas y tengamos que darle a Dios. Porque la casa, el carro, la propiedad, todo lo que tenga se va a quedar aquí en la tierra. ¿Y de quién será ese camino? Que todo lo que hemos hecho, hemos sido echados. ¿Y qué dice la Biblia? En saco roto. Seguiremos estudiando acerca del discernimiento. Esos versículos que nos tambalean. Que no te tambaleen. Que sepas cuál es la raíz y el propósito. Las obras que Dios hacía era para que Jesús, que los hombres entendieran que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre celestial, te vamos y te damos gracias por tu palabra y por tu enseñanza en esta mañana. Que podamos, Señor, atesorarla de tal manera en nuestras vidas que comprendamos que no son las cosas de este mundo las que nos quieren que tomamos, sino la relación personal contigo. Ananías y Zafira, viene a mi mente en este momento. Tenían grandes posesiones, muchas casas, muchos terrenos. ¿Y qué hizo Dios? Les quitó la vida. Porque no era eso lo que Dios quería. Dios quería hombres que no mintieran, que hablaran verdad, como lo hizo Juan el Bautista. Que comía en el campo langosta y miel silvestre. Pablo, en la cárcel. Juan fue quemado. Nosotros solo lo único que queremos es tener dinero para tener cosas. Y queremos escuchar que Dios es un banco, una lámpara maravillosa que va a proveer. Y de pronto cuando volteo a ver mi mesa y veo que no hay nada, me enojo con Dios. ¿Dónde está Dios? Y Dios no existe. Porque he entendido la palabra de manera equivocada. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra de la manera correcta. Esta sí es tu voluntad, Señor. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana, esta iglesia y cada persona que está escuchando pueda entender que las cosas materiales no es interés de ti, sino lo espiritual, lo que hay dentro, lo que tú quieres. Que vengamos, Señor, a ti, que escudriñemos tu palabra, que lo hagamos por amor. Y no por nada que esté detrás que nos empuje para hacer la obra de Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, enseñada en nuestras vidas y en nuestros corazones. En tu bello y precioso nombre de Jesús, te amamos y te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Estaremos continuando con las transmisiones. Gracias por Elmo, que continúa ayudándonos con la transmisión y con dar información. Ahí en la página, que podamos seguir adelante y aprendiendo de la palabra del Señor. Yo estaré el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos hablando acerca, continuando hablando acerca del discernimiento con otros tres temas más, tres versículos que sacan del contexto y que nos pueden llevar incluso a error en nuestra vida cristiana. Yo te animo a que leas la Biblia y a que ores a Dios, a que te dé el discernimiento para entender la palabra del Señor, porque esa sí es su voluntad para su hombre. Dios les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos en esta mañana. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego, hermanos. Gracias.